¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. Y estamos bien contentos, bien entusiasmados por lo que Dios está haciendo con nosotros. Y el invitado que tenemos hoy está así, top, top. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias. Aquí están en linda Ciudad de México.
Sí. Tuvimos que venir hasta México para grabar con usted.
Ahora a ver si se me pega el acento de Chihuahua.
Sí, ya.
Yo soy norteño también.
Un poco.
Soy originario de San Diego, California, ¿no? Dicen que San Diego es la mejor parte de Tijuana.
Fuimos
la parte más bonita de
Tijuana. El año pasado, nos enamoramos de San Diego.
Es hermoso, ¿no?
Sí. Pero nunca había ido a unas vacaciones donde me diera temor. Ajá. Y en Tijuana era así como, ya vámonos a dormir. Y eso que vivo en Juárez, ¿eh? Sí, o sea, sí, ¿saben?
Sí, se siente el peligro.
Sí, nos fuimos a un congreso allá. Uh-huh. Y rentamos una camioneta. Esto, por favor, que no salga, Andrés. Rentamos una camioneta y teníamos que pagar el seguro. Entonces, para irnos a Estados Unidos. Entonces,
¿y no lo pagaste?
No, pues estaba como en 35 mil pesos.
Cuesta más,
sí,
¿no?
Muchísimo.
Y le dije a mi esposa, sí, yo no soy nada como aventurero de... Claro, no rompo las reglas.
Sí, claro.
Pero le dije, no, pues mira, aquí está San Diego, ¿cuándo vamos a volver a venir?
Ya sé, vamos, muy vamos. Lejos.
Nos fuimos, ya cuando estábamos en la línea, dije, hermoso. ¿No habrá un GPS que tengan que nos puedan descubrir? Pero todo salió bien.
Sí,
es que
todo salió bien.
Oramos.
Sí, a veces pasa al revés, ¿no? Que si rentas un coche en San Diego, igual te piden seguro para Tijuana. Un poco más barato, ¿no? No sé por qué, pero... Muchas veces pues uno ni agarra seguro ni por estar en su propia ciudad, sí, ¿no?
Claro.
Porque es carísimo.
No tengo ni en mi carro.
Claro. No, sí, o sea, al fin vas a ser responsable tú, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pastor, bueno, siempre comenzamos preguntando tres cosas que nadie sabe de ti. Pero como es pastor, a lo mejor sí ya saben muchas cosas que pocas personas sepan de ti.
Sí, yo estaba pensando... qué cosas serían. Yo vivo una vida muy expuesta, no por ser pastor, porque siento que muchos pastores es lo opuesto, viven vidas muy ocultas. Y para mí todo, pues ahora con social media y las redes, y pues podría decir como que me encanta pescar, ¿no? Si no sabían, amo la pesca, amo desde muy pequeño, como soy de San Diego, California, nací siempre pues con una caña. Mucha gente me ve y dice, ¿en serio te gusta pescar? Y amo, es un pasatiempo para mí escaparme. Recién encontré un río aquí en la Ciudad de México para pescar trucha. Llevé a mi amigo Jim y a mis hijos y increíble poder pescar. Y para mí es como esos momentos, ¿sabes? Que no todos sepan de mí o me puedan ver como... No sé, muy fashion o muy... Nomás ando
en
boutiques, ¿no? Pero no, me puse mis huaraches y vámonos a la
su
pesca.
Su gorrito así
de pesca y es algo muy lindo para mí. Y tal vez podría ser que, pues, odio las víboras, ¿no? Es algo, un miedo.
Eva también.
Que me da mucho eso. Y no sé, no sé qué otra cosa sería que... La gente no supiera. De hecho, estaba pensando en la casa algo y se me olvidó. A ver si se me viene platicando, pero era algo muy interesante y ya no me acuerdo. Mis 46 años ya... Nadie sabe que tengo 46. Tengo 46 años. Mucha gente piensa que estoy más joven, pero es solamente el look, ¿no?
Es la clave.
Es look. Creo mucho pues en... Estar actualizado en todo lo que es la moda, fashion. Me encanta, siempre me ha encantado.
Okay.
Desde muy pequeño. De hecho, desde muy pequeño pensaban que yo era homosexual. Y se burlaban de mí en la escuela porque pues yo era el niño que se peinaba y se preocupaba. Me ponía perfume, me gustaba.
Por favor, háganlo, jóvenes.
No, y ahora como ser metrosexual, no, ya es como cool, ¿no? Como ya es buena onda bañarse, ya es buena onda.
Por favor.
Que tus esposas te van a amar más, mucho más, claro. Si te bañas y te limpias y te pones perfume.
Nosotros somos líderes de jóvenes. Ajá. Y es así como que, ¿por qué ahorita nadie se peina? Es así como...
Sí.
O sea, es como que nuestra duda, porque cuando él iba a verme, estamos juntos desde los 16, 17 años y era así como que peinar peinadito, él olía rico, y yo así de, ¿por qué ahora no pasa eso? Sí, pero no, sí, yo por creo favor. Que
desde muy pequeño, ¿no? Mis hijos igual, yo me puedo acordar que mi mamá fue la que inició como de que me cuidara, ¿no? Okay. Me peinaba, me acuerdo con el cepillo, así me partía el pelo, ¿no? Con la partidita sí. En el lado. Mm. Y ahí empezó, y también por ser el menor, mi hermana me cuidaba mucho. Yo como que me convertí su muñeco. Okay. Y me adornaban. De hecho, hasta me vestían como mujercita. Y tengo fotos así que, ¿qué pasó ahí? ¿No? Me ponían hasta lipstick, ¿no? Como eso está raro. Pero como que despertó el querer como cuidarme. Y al mismo tiempo, puedo estar en la Amazona. Mi papá es boliviano. Tal vez es algo que nadie sepa de mí. Papá boliviano, alemán. Mamá... mi abuelita es de Chihuahua.
Oh,
Chihuahua,
¿en serio?
Chihuahua. Tengo familia ahí en Cuauhtémoc. No la conozco muy cercana, pero okay. Sé que tengo familia en Cuauhtémoc.
Y ahora en Juárez con
ahora
con
en Juárez Josué. Tenemos familia con Josué.
Y tiene casa ahí. Gracias, nuestra casa gracias, es su casa, gracias. ¿Eh?
Por supuesto.
Cuando sí, quiera.
Juárez me pone nervioso, pero... Está lindo, está lindo.
Tenemos unos amigos así que nos pueden acompañar a todas partes.
Sí, mi mamá es de Tijuana, entonces no tengo nada que quejarme, ¿no?
Sí. Pastor, ¿y usted estaba en una iglesia de allá de Estados Unidos? Ajá. Ok, ahí en San Diego.
En Los Ángeles.
Ah, en Los Ángeles.
Sí, Los Ángeles.
Ok.
¿Cuánto sí, duró allá?
Una iglesia muy influyente, una iglesia muy grande. Pues se podría decir de las más influyentes del mundo.
Okay.
No tanto de tamaño, pero de influencia. El pastor ahí, fuimos muy amigos muchos años, estuvimos juntos 15 años.
Okay.
Caminé con él, pude ser parte pues, del movimiento. San Diego fue una época de mi vida muy linda. Soy originario de San Diego, di mi vida a San Diego, serví en San Diego. Como que di todo lo que podía dar en San Diego y Los Ángeles sí abrió otro mundo para mí, pero no antes de dar mi vida en San Diego. Yo creo que mucha gente sueña con irse a Londres o irse a New York o irse, no sé, a Ciudad de México, ¿no? Y está bien, pero si primero no sirves en tu ciudad y das tu corazón por tu ciudad y amas tu ciudad, yo creo que... honrar de donde vienes es tan importante y también sembrar ahí, ¿no? Okay. Creo que la Biblia es muy clara que no dice vayan a los confines del mundo, primero dice ve a Jerusalén, ¿no? ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es esa área que Dios te dio a ti? Y de ahí puedes abordar más. Y para mí fue San Diego, mi Jerusalén, fue mi área, donde mi lugar, donde serví y todo. Fui parte de varias iglesias, fui a un instituto bíblico ahí en San Diego, en Horizon Bible Institute. Shout out to Horizon.
¿Siempre como pastor?
No, fui a estudiar. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida.
Okay.
No tenía la menor idea de la palabra, ni pastor, ni nada de eso. Mi primera iglesia se llamaba El Arca. Digo un chiste, se llamaba El Arca de Noé y yo fui el burro que entró. pero literal, Arca de Noé en San Diego, California, pastor en Macián, seguimos amigos. Él fue mi primer pastor, Pastor Felipe, ahí en Palm Avenue en San Diego, una iglesia chiquita, la música horrible, horrible música, la luz horrible, todo horrible. Pero la presencia de Dios está tan poderosa que fue inexplicable lo que pasó a mis 17 años. Entré por una novia, ¿no? Y pues todo cambió y ahí fui como los inicios de como el despertar, querer saber más, el querer aprender de Dios. Mi abuelita de Chihuahua fue el pilar del cristianismo en mi familia, más nunca lo forzó. Ella siempre nos respetó, gracias a Dios. No me forzaron a ir a la iglesia, no tengo memoria como de ir a una iglesia, pero siempre sabía que mi abuelita, la presencia de Dios estaba en su casa, ¿no? Que ella amaba a Dios. De repente me acuerdo poco que sí íbamos y conocí como donde ella iba y participaba. Y mi mamá dice que pues de muy pequeño me quejaba yo, ¿no? Como, ¿para qué me traen aquí, no? Mucho ruido, ¿no? Y mira ahora, ¿no? Sí. Mi vida.
Yo no quiero salir de ahí.
Lo que pasó con mi vida. Y cuando estaba yo en San Diego, fui parte de varias iglesias y movimientos de jóvenes. E inicié varios coffee shops. Antes de los coffee shops fueran cool.
Okay.
Abrí uno que se llama Soul Jam y teníamos a Switchfoot, POD, teníamos a bandas que tocaban ahí, que no era todavía Switchfoot, no eran POD, eran amigos del barrio de San Diego que querían alcanzar a esta generación. Y iniciamos este coffee shop en North Park, ¿no? En esa época North Park no estaba chido, estaba muy feo, golpeado. Ahora es como la área fresa de San Diego, North Park, South Park, toda esa área, pues restaurantes, bares, comida, muy lindo. Allí inició mi ministerio. Yo tenía 17 años, como un primer movimiento como propio. Mi pastor me corrió del arca porque era demasiado para él, porque pusimos una pelota de disco.
Okay.
Disco ball, pintamos las paredes.
No, okay. Este no. Esto no está
pusimos un billar, un escenario, ¿no? Y pues venían así. En esa época había una banda llamada Dogwood, POD, o sea, gritos, ¿no? Parecía música satánica.
Pero literal.
Pero eran cristianos, pero era algo tan fresco, algo tan nuevo.
Tan diferente.
Y tan diferente que no pudieron entender. Y la iglesia americana que yo, en la cual rentábamos, era una iglesia presbiteriana, ellos me abrazaron. O sea, presbiterianos entendieron un poco más que pues el presbiteriano pareciera... No, no voy a decir nada, pero movimientos importantes, ¿no? Que, que ayudaron en su tiempo, pero para mí sí me abrazaron y me acobijaron y apoyaron con este movimiento de Soul Jam. Y pues ahí fue algo muy lindo y fue como el comienzo de usar la creatividad, ¿no? Para mí es como, yo siempre he sido creativo. Yo no encontré, yo digo... Yo estaba buscando belleza y encontré a Jesús. La belleza me llevó a Cristo, porque Cristo es el más bello. Yo buscaba creatividad, yo buscaba algo diferente y es lo que me topé. Y pues, aunque la iglesia no estaba cool, no había pantallas, no había humo, Dios me tocó y como digo, di todo en San Diego y de ahí me mudé con mi esposa y familia a Los Ángeles. De hecho, no tenía todavía a mi hijo, estábamos sin hijos. Recién casados, nos mudamos a Los Ángeles, a Hollywood.
Okay. Wow.
A servir en una iglesia muy grande, muy influyente. Y aprendí mucho y estoy súper agradecido por esa temporada que aprendí tanto. Y sí, y de ahí nació este sentir de venir a México.
Okay. Entonces, a los 17 años conociste a Dios.
Ajá.
O sea, fue un encuentro con Dios a esa edad. ¿Y te quedaste con la misma novia que te llevó? ¿O?
No, la corté. la corté y sí se agüitó, se enojó conmigo mucho.
Ah, ok, ok.
Yo, imagínate, yo conocí a Cristo en esa iglesia y me acuerdo que el pastor, yo cuando entré, ¿cómo es Dios, no? Pero aparte de su presencia, aparte de que había algo poderoso ahí, el líder de alabanza. Era mi amigo del béisbol. Entonces yo jugué béisbol toda mi vida, hasta casi jugar con los San Diego Padres, los San Diego Padres. Jugué en la prepa, jugué en la universidad. Después mis rodillas se metieron. Algo que es una enfermedad que se llama agua en las rodillas, que ya no puedes como correr y se acabó mi carrera de béisbol. Pero este amigo, cuando lo vi en la iglesia, fue algo tan lindo porque pues pude conectar. No me sentí solo ahí, aunque me invitó la chica y todo, pero conecté con Felipe Acuña, todavía es mi amigo en San Diego. Ahora él es policía ahí en San Diego, California, y somos muy amigos todavía. Él era líder de alabanza, hijo de pastor, y es como me metí como a la alabanza, según yo, a tocar percusión, ¿no? Porque pues no, y todo sonaba mal, ¿no? O sea, todo estaba mal de la banda. Pero me abrazaron y empecé a caminar con ellos y como que ese pastor se volvió una referencia como un padre espiritual para mi vida y me olvidé de la novia. Me preguntaba desde mi novia, pero sí fue la que me invitó.
Okay.
De hecho, no me invitó. Nunca me invitó, pero yo fui por metiche. Fui para ver si realmente estaba bien. Porque cuando me dijo voy a una iglesia, yo dije, ¿en serio? Nunca había escuchado como alguien decir, voy a una iglesia.
Okay, pero ya tenías una idea por tu abuela.
Tenía algo, okay. ¿No? Y aparte de la idea, yo siempre soy muy creyente que las oraciones de mi abuelita me llevaron a la vida que tengo hoy. Fue tus oraciones, y si tal vez estás escuchando esto y eres una abuelita, una mamá, no dejes de orar por tus hijos.
Así
Dios
es.
Siempre cumple sus promesas. Dios me alcanzó, me rescató. Yo ya estaba en drogas, yo estaba en muchas fiestas, yo ya estaba muy mal. Y me olvidé de esta chica y pues sí, fue horrible porque pues la dejé en seco, ¿no? Y me enamoré de Cristo y empecé a seguir a Cristo y me volví líder de jóvenes muy rápido y estábamos en un retiro y me acuerdo que dijeron, si alguien quiere aceptar a Cristo, levante su mano. Y yo dije, pues yo ya soy líder de jóvenes y nunca he levantado mi mano, ¿no?
Sí, me ha pasado.
Y por eso yo digo, yo no sé si levantar la mano es cuando Dios realmente te salva. Yo creo que Dios te alcanzó mucho antes que levantaras tu mano.
Claro.
Pero tenemos este método en la iglesia, que no está mal, yo lo practico, pero Dios ya estaba teniendo una conversación conmigo, como lo tiene con tantas personas antes de entrar a un edificio que llamamos iglesia, ¿no?
¿Sabes? Me identifico un poquito contigo. A mí también me invitó mi novia, pero yo sí me casé con ella.
¡Ah, tú te casaste!
Sí, yo sí me casé.
¡Ah, caray! Yo no.
Me casé con ella, y también tenía una tía que fue la que me llevaba a la iglesia, vino nuevo, ahí
sí,
los
sí.
De... me llevó, pero pues a mí tampoco no me gustaba ir a la educación cristiana. Si fuera como un poquito difícil para mí, me alejé de la iglesia.
¿Un trasfondo más católico?
No, era bueno, sí, mi familia era católica.
Pero no eras como que ibas todos los domingos.
Sí, no iba todos los domingos, nada más era algo así como, pues sí somos católicos, ¿no?
Claro, claro.
Conozco a Gaby, pasa ahí una situación, cortamos, porque ella dijo ya... necesito a alguien cristiano.
Ajá.
Ella tomó así la decisión radical que a veces los jóvenes no tenemos, ¿no? Pues
qué
ya
bueno, amiga.
Pasaron situaciones.
Lloré tanto y un día le pregunté a Dios, ¿por qué me hiciste llorar tanto si de todas maneras me iba a quedar con él? Pero solo él sabe por qué.
Sí. Y pasaron situaciones.
Ella
me cortó.
En un congreso fui.
¿Y qué dijiste?
No, todo se trataba del yugo desigual. Ya Dios ya me había dicho. Pero era como, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios. Y me acuerdo que entré a un taller donde dije, uno que no se vea nada de noviazgo, de relaciones, ya, porque ya no aguantaba. Sí. Y me metí a un taller y le digo, de todas maneras hablaron de algo así. Sí, ya tuve que marcarle, tengo que hablar contigo.
Sí, terminamos, duramos que como un mes. Yo le dije, ¿sabes qué? Sí, voy a ir a la iglesia, pero no voy a ir a tu iglesia. Yo iba a ir a otro lado.
Okay.
Porque me daba pena como el levantar las manos, el que ella
desde
me viera.
En ese momento, pastor, rebelde.
Se te hacía extraño.
Sí, entonces yo fui como 2 semanas a Vino Nuevo.
Pues ahí ya levantan las manos.
Ahí. No, sí, sí, levantan las manos.
Sí, yo sé.
Pero era donde ya había ido. Pues ya total voy con ella. Me enamoro de Jesús, de la gente, del amor que muestran de Jesús, y por eso me identifico, pero a lo que quería llegar era que las oraciones de mi tía, como las de tu abuelita, y ahorita yo tenía orando por mi mamá todo lo que he estado de cristiano, y hace apenas este año se bautizó.
Bueno, el año pasado.
El año pasado, perdón, se bautizó, y así de que dije, o sea, las oraciones... pueden pasar tanto tiempo, pero Dios no se olvida de esas oraciones, de por qué mi tía me llevó a esa iglesia, de por qué tuvo que pasar esto. Entonces me identifico un poquito con tu historia. Y la siguiente pregunta es, ¿qué te inspiró para venir aquí a México? Porque dices San Diego, Tijuana.
Sí,
quiero,
¿no?,
hacer como un paréntesis antes de esta pregunta, porque yo nunca había venido a México, la verdad.
¿Y qué tal?
Está muy padre,
muy
pero
padre, ¿no?
Hay cosas que sí me...
caótico. O sea,
como, sí, me sacó de onda. Sí, es así como...
Tuve el lado bonito, amiga.
Sí, claro, sí, pero digo, ¿qué desafiante es para un pastor?
Sí, que, pues para un ser humano, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
venir acá, no teníamos amigos, no conocíamos a nadie. Yo sentí una palabra de parte de Dios en Juárez.
Esto no es casualidad.
En Juárez yo sentí, ¿no? Dios habla en Juárez. Yo estaba ahí en un congreso que me invitaron y fui a predicar. De hecho, ni fui a predicar. Me invitaron como casi como oyente. No sé qué, por qué me invitaron, pero fui. Y pues fui parte, creo que hice un breakout. Estuve ahí, estuve presente. Aprendí mucho. Yo no conocía la iglesia fuera de mi contexto. Porque en la iglesia que yo estaba, mi pastor no salía a predicar, más es de los pastores más influyentes del mundo, pero en esa temporada él no salía porque había decidido como quedarse en casa con su hijo y como que salió mucho tiempo y dejó de salir. Y tenía esa temporada donde yo no sabía como que pastores viajaban o salían. Entonces, cuando me invitan, fui, pagaron todo, ¿no? Y pues una experiencia totalmente diferente que yo no estaba acostumbrado. Y me acuerdo que en esa conferencia, pues conocí a varios pastores, varias personas que todavía, unos son amigos, otros no. Pero en el hotel yo sentí una palabra que Dios me dijo, responsabilidad.
Okay.
No habían predicado en el congreso, no se había hablado en la conferencia, pero sentí responsabilidad y sentí como un susurro de Dios decirme, qué increíble que naciste en Estados Unidos, estuvieras dispuesto a regresar al país que tus papás dejaron para darte una mejor vida a ti. Oh. Y yo así como, todo por responsabilidad, como, ¿qué darías tú? Por el país que tus papás dejaron. Y yo dije, sí, le doy, ¿no? Como vamos, ¿no? Y no sabía ni qué estaba yo diciendo. Regreso a casa de esa conferencia y le digo a mi esposa, hoy siento que Dios nos está llamando a Latinoamérica. Yo no sabía dónde, pero sí sabía Latinoamérica. Porque sí sentí muy claro de que mis papás dejaron Latinoamérica para darme una mejor vida en Estados Unidos.
Okay.
Y es como que todos quieren ir a Estados Unidos, como que sí. Si allá está la esperanza del mundo. Y yo regresé a México con una palabra para Latinoamérica, decirle a los jóvenes, la esperanza del mundo no está en un país, la esperanza del mundo está en Jesús. Sí, yo regresé a México con una palabra para la juventud y para decir que la esperanza del mundo no está en un país. La esperanza del mundo está en Jesucristo.
Claro.
Y cuando encuentras a Jesús, Él te puede llevar a cualquier parte del mundo, pero ya tienes propósito, ya tienes significado. Porque ¿cuánta gente conocemos que se va a Estados Unidos y le va peor? Se va a Estados Unidos y se divorcia.
Sí.
Se va a Estados Unidos y dice, no, o sea, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, no busquemos como la esperanza en un lugar, más encontrarlo en Jesús. Y fue el llamado, fue la palabra, nomás no sabía dónde. Entonces fui a Medellín, fui a Bogotá, fui a Brasil, fui a qué otro país, fui a Panamá, Guatemala, gracias a Dios no me mandó Guatemala. I love you. Love you, Guatemala. He hecho proyectos allá.
Okay.
Fuimos a Guatemala a hacer una cancha de fútbol para niños con Adidas, el Vaticano, y la iglesia que yo fui parte, a ayudar a los niños a tener su cancha de fútbol. Pero cuando vine a México, a la Ciudad de México, estuvo tan claro, porque muchas veces nos movemos como con palabras de Dios o nos movemos como con espiritualidad. Yo creo que eso es importante, pero si tú ves también las escrituras, podemos ver que Jerusalén no fue la ciudad que cambió el mundo, fue Roma. ¿Por qué? Porque Roma tenía la infraestructura para sacar el evangelio a todo el mundo. Yo vine a la Ciudad de México porque yo sabía que la Ciudad de México crea futuros. La Ciudad de México tiene influencia. La Ciudad de México es una referencia mundial, muy referencia a Latinoamérica. O sea, Bolivia se está fijando qué está haciendo la Ciudad de México. Colombia se está fijando qué está haciendo la Ciudad de México. Entonces vine aquí porque es la ciudad más innovadora de todo Latinoamérica.
¿Por eso el nombre de su iglesia?
Y nuestro nombre Innova nace de innovación. Porque estamos convencidos que la iglesia debería ser el epicentro de innovación, creatividad, el epicentro de la mejor música, ¿no? Me encanta tener músicos de su ciudad, ¿no? Como Josué, como Efra, que aparte tienen un grupo como Dunant, ¿no? Es un grupo musical que es excelente, que es bueno. Y tal vez gente diga, pues no es cristiano. yo no creo que la música es cristiana o secular. La música es de Dios. El enemigo se la robó porque el cristiano no sabe qué hacer con ella. El enemigo se roba todo lo que la iglesia no sabe usar.
Pues todo es creado por Dios.
Todo es creado por Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las personas sin Dios hacen mejor música que la gente con Dios? Porque nadie les dijo que no es posible. Y uno crece en la iglesia y toda tu vida te han dicho, no es posible, no puedes hacerlo, es que así no. Y escuchas, no, yo prefiero ser un líder que te dice, sí puedes hacerlo. Porque hay mucho sí en la Biblia, hay mucho ve hacia adelante, crea el futuro, innova, haz algo diferente. Entonces me encanta ver Duna, me encanta ver Kalimba, que es parte de nuestra comunidad, ¿no? Que alguien como Kalimba, que pues no era creyente, ahora es creyente, pudo dejar su música. Yo le dije, imposible, bro, no dejes tu música. Usemos tu música para alcanzar al mundo.
Claro.
Right? Sí. De hecho, tiene canciones el que ha escrito que son para Dios, pero la gente piensa que es para una chica, ¿no? Porque se presta. Pero
pues
para
es que
él
es amor.
Es amor. Él escribió para Dios. Entonces, yo tengo mucha frustración a veces con la iglesia, pero también mucha esperanza. Porque los mejores músicos han salido de la iglesia.
Sí. Muy cierto.
¿No? Es que, o sea, tú ves a un, no sé, a Elvis Presley. Él se dio cuenta de su talento en la iglesia. Puedes ver a un Bruno Mars. Puedes ver a Beyoncé.
Katy Perry, ¿no? ¿Eh? Creo que también Katy Perry.
Katy Perry, papás pastores. Nomás que la iglesia no supo cómo guiar y cómo tratar eso. Yo le digo a los chicos, prefiero que toques aquí y que te celebremos aquí y que también toques en el Auditorio Nacional para un público que tal vez no crea, ¿no? Entonces, para que crean, ¿no? Que hay una música tan linda. Yo digo, que la música de Duna convierta a personas, ¿no? Que la pura música te haga creer en Dios, que la música de tantos jóvenes que se están deteniendo porque te dijeron que no, Dios te dice que sí.
Es que sí, Dios todo puede hacer a su favor, ¿no? O sea, todo puede...
Todo. Y no tiene que decir Jesucristo en cada canción. Yo creo que Dios prefiere que no digas Jesucristo si va a ser tan mala tu música.
Porque sí, no así lo estás
viviendo. No uses mi nombre, por favor, en eso.
No, mejor no lo menciones. Pero si lo mencionamos, que sea la mejor. Que sea la mejor excelencia que pueda salir, ¿no? De la iglesia. No, ves a un Luis Miguel y yo estoy esperando que llegue a la iglesia.
Claro.
Estoy esperando que podamos conectar con él. Está rodeado de creyentes. Sus músicos. Creo que varios de sus músicos, de hecho, son de tu ciudad también, de Juárez.
Sí, ¿no? Álvaro López, ¿no? Era el que
salieron.
Ya no, él no es.
Ahorita está Roberto Serrano, que es de Juárez.
De Juárez. Sí, creo que Álvaro nunca... Álvaro... ¿Sí fue Álvaro? Sí, fue. Pero también, pues sí, los de Torre Fuerte, ¿no? Todos eran sus músicos.
Es que en Juárez está... ¿Hay algo especial? ¿No?
El agua, ¿no?
Sí.
Ahí es Juan Gabriel.
No, él es de Morelia. ¿Dónde es?
Él es de otro lugar. No es cierto, no es cierto.
Oye, pastor, ¿y cuando...?
El mejor músico que no ha ganado un Grammy.
Ya sé, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Y cuando llegaste aquí a México, sabías los retos a los que te enfrentabas?
Sí.
¿Cómo manejas eso?
Yo soy muy optimista, ¿no? Entonces, para mí es como... me dijeron todos, no, bro, te van a robar tu hijo, te van a secuestrar, o sea, no, es horrible. Y sí, o sea, escuchas lo peor de la Ciudad de México. Seguro ustedes ya los dijeron, ¿no? Como, ten cuidado. Y llegué y dije, está súper lindo. No sé ni dónde está mi hijo, no se lo robaron. Todo bien, no pasa nada. Obviamente, como toda ciudad metropolitana como esta... Hay lugares que pues tienes que tener cuidado. Pero yo voy a Tepito, me encanta estar en Tepito. Me encanta Tepito.
No me han llevado, por cierto.
O sea, para mí, el logro más grande que he tenido no es estar sentado con Justin Bieber en el Ritz-Carlton. Mi logro más grande es estar caminando en Tepito y que me diga, hola, pastor, ¿cómo estás? Gracias por venir a mi barrio. Eso ha sido el logro para mí, que gente me reconozca en lo más alto y en lo más bajo. Porque creo que Jesús era ese tipo de líder.
Claro.
¿No? Se exponía a los palacios, y tenía la habilidad de entrar ahí, que deberíamos como iglesia y líderes creérnosla, pero también nunca olvidarnos que la iglesia tiene un espacio y tiene un llamado también para servir al más necesitado, ¿no? Pero el problema es que la iglesia es extrema, ¿no? O te vas con el pobre y pues a un pobre es muy fácil alcanzar con un pan. Pero ¿cómo alcanzo a Diego Boneta? ¿Cómo alcanzo a Carlos Slim? No necesitan pan. Pero necesitan el pan de vida.
Sí.
Pero ellos no creen en ese pan de vida. Porque no se nos han presentado de una forma digerible, una forma irresistible. Estoy por hacer una serie en la iglesia que se llama Irresistible.
Okay.
Porque Jesús era irresistible. La iglesia debe ser irresistible. Líderes deben ser irresistibles. Mi esposa dice, suena un poquito como muy sexy esa palabra, ¿no? Le digo, no, porque Jesús tenía esta habilidad, era magnético. Entonces, llegué a la ciudad y era, sí, caótica, loca. Me encantan ciudades grandes. También creo que tienes que tener un amor por esto, esta ciudad, porque sí te puede comer, te puede frustrar. El tráfico está brutal, ¿no?
Por cierto, duré una hora.
No hay nada como esto.
Sí. Nunca, o sea, en Juárez siento que hay tráfico.
Sí, no.
Y ya, ahorita ya amo Juárez. No, el tráfico, ¿verdad? Ya voy a estar feliz.
Sí. Yo siempre digo, ¿cómo es interesante que el ser humano se queja del tráfico cuando tú eres parte del tráfico?
Claro. Que traes un carro también,
¿no? Y nos quejamos así de la guerra, nos quejamos así del dolor, nos quejamos así de la traición. Nosotros somos parte de eso. Y por eso creo que es tan importante la iglesia. Porque Cristo quiere cambiar los corazones del ser humano. Porque tú puedes cambiar la pobreza, puedes cambiar la guerra, y a mañana se vuelve la guerra. Porque el corazón nunca fue transformado.
Dureza, ¿verdad?
Y por eso venimos a esta ciudad. Si alcanzamos Ciudad de México, alcanzamos Bogotá.
Claro.
Si alcanzamos Ciudad de México, alcanzamos Río de Janeiro, porque la gente está viendo para acá. Hay ciudades que son futurísticas y esta es una. Con todo respeto, Juárez le falta.
Sí, no.
Pero Juárez tiene mucho que ofrecer. Es tu Jerusalén, es tu área,
claro.
Es tu lugar. Pero también estar abiertos, que Dios no lo limita a la geografía. Cuando la gente habla de Jerusalén y Israel, y yo soy muy creyente como que pues, Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos la nueva Jerusalén, pero cuando todos dicen, es que va a regresar aquí, ¿no? En este pedazo de tierra, digo, no hemos aprendido que Dios no es un Dios de geografía.
Claro, ¿no? Ni de fechas, ni de...
Sí, por algo nos hizo de polvo. ¿Seremos nosotros la nueva tierra? ¿Seremos nosotros la nueva Jerusalén? Que no está basado. Yo digo, yo creo que Dios quiere ganar. Claro. No va a dejar.
Como sea.
Sí, somos 7 billones de seres humanos. No cabemos en Israel. Nos estamos yendo de la pregunta, ¿no? Pero yo vine aquí porque sí es una ciudad futurística, importante, referencia. Y no ha sido coincidencia, ¿no? Que se hizo un boom porque pues no había una comunidad como nosotros. Entonces Dios nos puso, eso sí fue accidente. Entonces escogí la Ciudad de México por intención.
Okay.
Entonces si eres pastor, si eres líder, si eres músico, si eres, seas seguidor de Jesús, vive con intención. No vivas por accidente. Mucha gente dice, es que Dios así lo quiere. Le digo, no, es que tú lo quieres así. Tú puedes cambiar tu futuro, tú puedes escoger algo diferente. Yo fui de San Diego a Los Ángeles, Los Ángeles, México, y le estamos dando con toda esta ciudad. No sé si será mi última ciudad, ¿no? Yo sueño con España, sueño con Estados Unidos de nuevo. Soñamos con... Este año vamos a ir a Río de Janeiro.
Okay.
Vamos a hacer una experiencia en Río de Janeiro, una experiencia en San Diego. Pero a lo que voy es que vinimos aquí por intención.
Okay.
Para contestar tu pregunta es, fue algo intencional. Okay. No fue así que Dios dijo, vénganse a la Ciudad de México. Okay. ¿No?
A la calle tal, tal.
A la calle tal. Y te vas a abrir ahí tu iglesia en tu casa. No sabíamos qué estábamos haciendo. Yo nunca he abierto una iglesia. No sabía nada. Y a veces el no saber es el material para poder creértela. Mm. Porque mucha gente sabe demasiado y no hace nada.
Exacto.
Yo no sé qué estoy haciendo y todavía no soy, no sé. Por eso mi podcast se llama Experimental. Porque yo creo que el experimento más increíble de toda la historia es la iglesia.
Sí.
¿No? Me imagino a Jesús, ¿no? Que se estaba yendo, ¿no? Y los discípulos hablando entre ellos, ¿no? Oye, se va a ir, bro. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Juan, ¿tú qué piensas, bro? Tú estás cerca de él. Tú te acuestas en su pecho, bro. Dile qué onda, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Cuántas canciones cantamos? O sea, ¿qué vamos a hacer, bro, no?
Después, ¿cuatro o tres?
No, o sea,
20 minutos o 30.
¿Cuándo la ofrenda, bro? ¿Qué va a pasar? Dijo, hey, guys, me tengo que ir. Y me imagino como todos paralizados, ¿no? Pero yo creo que la mejor cosa que hizo Cristo es que se fue. Al irse nos dio la oportunidad de nosotros crear y experimentar. Y desde que fue ha sido un experimento. Lo único que dijo es vayan a Jerusalén, esperen que el Espíritu Santo venga y de ahí sabrán qué hacer, ¿no? Y desde ahí no hemos sabido qué hacer. Hemos hecho, deshecho. Por eso yo digo, mira, la iglesia pues, se puede... Hay cosas fundamentales que no se cambian, ¿no? Bautizo, su palabra, la Santa Cena,
la alabanza.
Hasta eso, no sé, se puede cambiar. Pero fundamentales como escritura, porque la alabanza realmente no nos dice. Fue algo que nosotros inventamos. De repente se escuchaba, pues, en Antiguo Testamento, ¿no? Que la alabanza y todo, pero no es como que el mandamiento, ¿no? De que tienen que cantar y así van a cantar. Ahora, yo amo la alabanza, sí, no estoy contra. Yo amo adorar. Si fuera por mí, cantamos todo el domingo. Pero, ¿qué son cosas fundamentales? Y las otras cosas podemos jugar, ¿no? Podemos cambiar, podemos experimentar, ¿no? Y eso no es decir que si te funciona como está funcionando, pues dale. Pero nosotros abrimos en un antro, ¿no? Creo que somos la primera iglesia en Latinoamérica que abre en un antro, ¿no? Y no nomás un antro. Es el antro donde Bad Bunny tiene sus after parties. Es el antro donde Travis Scott tiene sus after... O sea, es el antro de antros, ¿no? Como no estamos en cualquier lugar como... que parece antro, un lugar raro, ¿no? Un table dance, nada de eso. O sea, es un lugar súper reconocido en la ciudad. Entonces, cuando tú dices el foro Total Play, gente que queremos alcanzar lo ubica. Y nunca se imaginaría una iglesia ahí, ¿no? Hasta los dueños nos dicen, sí, dice, nosotros también creemos en Dios y nos dejamos hacer misas, ¿no? Y digo, gracias por las misas.
Qué atentos, qué atentos.
¿No? Nos dejan y nos dan un precio privilegiado porque hacer iglesia donde estamos ahorita normalmente nos costaría 20 mil pesos, disculpen, 20 mil, 400 mil el domingo.
No es cierto, por semana.
No, por mes. Sí, por domingo.
Por domingo.
Eso es normal.
Ok.
Son $20,000 por una reunión ahí. Estamos hablando de un sonido que es un avión, pantallas, tiene todo. Pero es el prestigio de estar en Polanco. Y mucha gente dice, ¿por qué Polanco? Porque la influencia no viaja de abajo hacia arriba. La influencia viaja de arriba hacia abajo.
Okay.
Es decir, que si yo abro un lugar que no sea Polanco, Polanco no va a ir. No va a ir. ¿Por qué? Porque ellos se mueven por seguridad. Hay gente que no puede ir a Naucalpan. Shout out, Naucalpan, love you. ¿No? Hay gente que no va a ir para allá. No va a ir a Iztapalapa. No lo va a hacer. Ahora, yo tengo amigos que tienen iglesias ahí. Awesome. Dios no me llamó ahí. Me llamó Polanco. Yo he luchado por el Polanco. He orado por Polanco. No porque sea Polanco, sino que es un lugar donde todos pueden ir, ¿no? Todos pueden venir a Polanco. ¿Por qué? Porque es seguro. Junto con Polanco. No sé si me explico, pero la influencia en México se mueve por seguridad. La gente no va a ir a un lugar peligroso. No va a ir a cualquier colonia. No va. O sea, hay gente que llega a Innova y llega con escoltas. Estamos alcanzando personas que la iglesia nunca alcanzaría. No, personas que son diferente, ¿no? Que no conectaran a la iglesia. Y al mismo tiempo, también se jala el pueblo.
Todo junto.
Todo puede venir. Sí. Y vienen. ¿Por qué? Porque también es un destino. ¿No? Se siente seguro. Estamos en un mall. Hay comida. Hay pues, shopping. Hay parking. Hay todo. Entonces, estamos también intencionalmente siendo la iglesia que Dios nos llamó a nosotros ser. Y no es para todos imitar o hacerlo igual, pero yo sí te recomendaría a cualquier líder, a cualquier persona, créetela. O sea, tú tienes al Dios más influyente, el Dios más creativo, al Dios más poderoso. El hecho que vinieron a la Ciudad de México, ¿no? Y Dios los está conectando y están... Todo se maneja distinto, ¿no? Claro. Y te mueves por... conocemos al dueño de este lugar, de este podcast, ¿no? Va a nuestra comunidad y que abra la puerta. Sería muy distinto si nos movemos solamente en un ambiente donde no haya esto.
Y a veces limitamos a Dios, ¿no?
Exacto.
A lo que nosotros podemos llegar a pensar.
Nuestra capacidad.
Ajá, ¿verdad? Nosotros nunca pensamos estar aquí con el pastor Emerson, estar en este lugar, pero por algo... Josué está en esta iglesia, por algo se vino a Ciudad de México. Y hablando de la Ciudad de México, íbamos caminando por Bellas Artes, la calle de Bellas Artes, y veía personas fumando marihuana, haciendo, no sé, para nosotros
aquí,
es algo
aquí,
diferente.
Aunque no fumes, fumas.
Pero
sí, yo dije, no me hagan una prueba ahorita. Dije, ahorita no me hagan una prueba porque si es algo positivo.
Pero esa necesidad que tiene la Ciudad de México por conocer de Dios.
Cañón. Y eso es lo mínimo que viste.
¿En serio?
Sí, pues ahí me quedé un ratito así.
Hay de todo.
Me gusta mucho como la parte de la intención, ¿no? Ser intencionales a todo lo que hacemos, porque a veces nuestros sentimientos nos van a querer controlar, pero la intención es como lo que define, ¿no? Sí. Lo que abre puerta, lo que parte el mar, ¿verdad? 100%. La intención. Pero llegas aquí, pastor, y abres la iglesia, y claro, con la intención, pero en esa intención... Hay retos.
Sí.
Hay cosas que tú no tenías pensado que iban a pasar, que nunca te imaginaste.
Sí.
Y creo que en toda la vida, ¿no? Pasa eso, que te lanzas y es así como que no me esperaba todo esto, ¿no?
Sí.
¿Cómo le haces? ¿Qué consejo podemos...?
Han sido varios retos, ¿no? Yo creo que nunca me imaginaba cómo la iglesia se lastima. Es interesante que mi reto no ha sido el narco. Wow. Mi reto no ha sido el peligro de la ciudad, mi reto ha sido la misma iglesia.
Nosotros mismos.
Sí, desde que llegué, pastores amigos me dieron la espalda porque llegué a su plaza, llegué a su área, llegué a su... sin como necesitarlos, ¿no? Y tal vez también fue parte de mi culpa. Yo llegué a chambear, llegué a darle con todo. Soy de Estados Unidos, donde hay muchas iglesias, no hay competencias. No hay cosas raras, no hay como, este es mi área, este es mi lugar. O sea, son demasiadas iglesias para preocuparte de eso. Pero llegué aquí, como el evangelio aquí es muy pequeño. México tiene un 11% evangélico.
Muy poco.
Es muy, muy poco en el país. Entonces, son pocas iglesias. Y hasta menos iglesias que se podrían decir que realmente están haciendo un cambio en este tiempo. Yo quiero honrar a las iglesias y pastores que han logrado cosas increíbles. Mencionas a Vino Nuevo, mencionas a iglesias que para mí, pues yo me acuerdo, era Visión Juvenil. Yo estaba chiquito y fui a Visión Juvenil. Creo que fue en Mexicali, no sé dónde fue esa, pero... ¿O dónde es la originaria? ¿En Juárez?
En Juárez, sí.
Un calor que hacía, un calor...
Y ahorita hace más, parecía, ¿eh?
Y ahorita hace más.
O sea, parecía un infierno, hasta de noche. Dice, ¿qué onda?
Sudando
en la noche. No, yo me acuerdo que se me ocurrió, me voy a subir atrás de la camioneta para que me pegue el aire. Me pegaba como aire caliente con tierra. Sí. Era peor idea estar acá atrás.
No entienden.
Pero Juárez, o sea, iglesias que la verdad han hecho cosas increíbles. Estamos parados sobre los hombros de mujeres y hombres como sus pastores, ¿no? Que también me ha tocado compartir con ellos y nunca quiero como menospreciar eso. Claro. Creo que es importante y agradecer todo lo que hicieron, pero también pues no podemos quedarnos callados que la iglesia pues sigue con una mentalidad muy, muy atrasada, muy humana en el tema de que pues esa es mi área, esa es mi gente, esta es mi ciudad, tienes que pedir permiso, ¿no? O la honra, ¿no? tienes que honrar, tienes que honrar. Yo no sé qué significa ya la honra, ¿no? Es como ya está bien raro todo, como, ¿qué es eso? ¿Honro a Dios? ¿O quién es tu cobertura? ¿O cuál es, quién te permitió? Y digo, pues puede ser que, podría ser que el cielo es mi cobertura. Podría ser que Dios está conmigo. Ahora también entiendo que pues hay coberturas, hay personas, pero también tenemos que dejar al joven crecer.
Sí, ser, ¿no?, creativo.
Ser creativo, innovar. Dale, bro, ¿quieres hacerlo conmigo? No. Oh, awesome. Ouch, ¿no? Ouch, me dolió. Hay unos que van a decir que no, unos que van a decir que sí, otros que van a decir, hey, pues puedes, seamos amigos, colegas, o le damos, ¿no? O sea, yo creo que lo que me lastimó fue la iglesia, ciertas personas que no vamos a mencionar, pero pues muy reconocidas, con mucho poder, y la gente usa su poder para imponer sus pensamientos e imponer como lo que ellos piensan que está bien. Es muy peligroso pensar como, ah, mira, pues yo lo veo así porque así me enseñaron. Hay muchas formas de cómo hacer iglesia. Tenemos una mentalidad apostólica porque es lo que se ve en la Biblia, pero también se ve muchas otras cosas que no miramos. De hecho, cuando le decían a Jesús sus discípulos, hey, Jesús, hay unas personas hablando en tu nombre. ¿Los paramos? Y dijo él, no. Porque si no están contra mí, están por mí. Y así inició la iglesia. Me imagino que iniciaron jóvenes y gente que agarró el evangelio y se lo llevó y se equivocó y se cayó, cometieron errores. Podemos ver a Pedro, a Pablo, podemos ver frustrados, ¿no? Como, hey, así no, ¿no? Pero avanzó la iglesia, sucedió la iglesia. Entonces yo digo, man, si hay jóvenes en esta generación que quieren ser parte de mi vida por una temporada, awesome. Vamos a darle con todo. Y cuando llegué, pues sentí eso y como que me aislé mucho y me metí como en mi onda en la iglesia que yo era parte, pues un pastor muy influyente. Entonces decía, yo no necesito a nadie. Tal vez tuve la mala actitud, también fue mi parte, ¿no? Y ahora con muchos pastores que me lastimaron, me he reconciliado.
Wow.
Porque yo digo, esto es eterno. Right? Nos vamos a ver en el cielo.
Ya sé.
Vamos a ver
allá. Ni cómo, o sea, no puedo escondernos.
No puedo como agüitarme tanto, ¿no? Entonces me he tratado de reconciliar y otra vez, no hay personas que no tienen que ser como pues mejores amigas o amigos o cercanos, pero yo creo que el perdón es muy importante.
Claro.
¿No? Y yo creo que pues es la base de poder seguir adelante. Y recién pues he pasado por algo muy fuerte, ¿no? También hubo una ruptura ahí de relación con mi pastor. No supimos cómo avanzar juntos y ni separados. Otra vez, ¿no? Nunca me imaginaba que iba a pasar con mi líder o con mi pastor, porque también llegué a idolatrizar, ¿no? Pensar como, eres el mejor, eres el único, y como que me creí eso, y es muy peligroso.
Claro.
No, ahora estoy con una onda que le digo a los jóvenes, la mejor cosa que puedes hacer un día por mí es negarme. Y ellos como, ¿qué? Yo digo, me tienen que negar. ¿Por qué? Porque ustedes siguen. No okay. Negar en mala onda.
Sí, sí, sí.
Pero negar en decir, pues sigues tú. ¿No? Porque nos quedamos idolatrizando y nos puede paralizar de pensar como, oh, él es el ungido, él es el único. No es como yo veo al Papa, ¿no? 88 años con pulmonía, ¿no? Está por morir. Yo digo, ¿quién tiene 88 años y quiere todavía estar haciendo esto?
Sí.
Sáquenme de aquí, o sea, la neta. Ya cuando, o sea, yo quiero estar en Tulum con mi esposa, mi mejor, tomando una piña colada sin alcohol para todos los religiosos, ¿no? Claro. Con mi mejor amiga, porque pues yo ya no quiero, yo quiero pasar la estafeta, dale con todo, ¿no? Ahora es como, ya pastores diciendo, no sé si creo en pasar la estafeta, yo puedo ser parte para... ¿Para qué? ¿No? Es mucho, es muy largo, es como, let it go. Pasémoslo, porque es la única forma que va a seguir esto hacia el futuro. Ahora, como sea que lo hagan, Dios se va a mover, Dios lo va a usar. A mí me lastimaron muy feo, seguro yo también lastimé, ¿no? Fue de los dos lados. Bueno, yo creo que el ser humano... La misma gente que te lastima es la misma gente que te puede sanar. Entonces yo creo que no hay que perder confianza y el amor entre uno el otro y la oportunidad de seguir adelante. Una tentación mía era como, ahora, ¿quién va a ser mi pastor? Porque es como mi costumbre, ¿no? Como,
¿quién me va a decir qué hacer?
¿Con quién me...? Porque pues yo creo mucho en cobertura, creo mucho en el pastorado, pero también sentía que Dios me decía, bro, has tenido pastor toda tu vida. Siempre te has sometido con alguien. Tú serás pastor de pastores. No busques a alguien para meterte otra vez en un problema en el que acabas de salir. Entonces, lo que Dios me llamó es buscar hermanos, buscar colegas. Tengo a Pastor Josué Ramírez en Michoacán, que es un súper compa. Pastor Jacob Mondragón en Cuernavaca. Pastor Eric Jaquith en Puebla. Amigos en San Diego. Derek Miller, Danny Barragán. Amigos íntimos que están a mi lado, ¿no? Porque mira, mucha gente dice, es que tienes que tener cobertura y tiene que haber esto y tiene que haber lo otro para que no caigas, ¿no? Yo puedo tener a Jesús a mi lado, al Papa, a mi esposa, a mi pastor, y me voy a equivocar. El ser humano es muy inteligente. Eso no me detiene. Lo que me va a detener es que yo decida no hacerlo.
Claro.
Esté rodeado con gente que se hace responsable de mí o esté solo. Ahora, ayuda mucho que gente que esté rodeado con amigos y personas, pero no lo veo como es así o es así. Es como yo creo que Dios se puede mover y puede usar diferentes cosas. Estoy aprendiendo mucho de la vida, aprendiendo mucho de cómo pensaba y como que me reservo el derecho de equivocarme, de opinión. No equivocarme de pecado, ¿eh? Tranquilos.
Todas ya.
Sí, porque pues mi llamado sí requiere un tipo de vida, ¿no?
Y creo que a veces como jóvenes o como también de cualquier edad, como que vemos mucho a la persona, ¿no? A nuestro pastor, a nuestros papás o a nuestra esposa, hasta eso, ¿no? Y pues somos humanos, ¿no? Todos nos lastimamos, a veces la regamos. Pero menciona la Biblia que enfoquemos nuestra mirada en Cristo. Y es algo que es Cristo. No me veas a mí, yo me voy a equivocar.
Sí.
Yo también me desanimé, yo también. Pero Él es nuestro buen pastor.
Así es.
Él es nuestro buen pastor. Y claro que si queremos servirle y queremos amar la iglesia y amar a nuestros hermanos y alcanzarlos, Él nos va a sostener. Sí. Él nos va a cubrir en esa parte.
100%.
Y ya para ir terminando.
Ay, está tan padre la
plática. Sí, no, ahorita platicamos en un café. ¿Qué consejo le darías, a lo mejor de esperanza? Ahorita hablábamos de que hubo...
De que hay
muchas personas, ¿no?
Sí.
Que necesitadas de Dios.
Sí.
Por eso decías como el están llegando personas nuevas a las que no pensamos que íbamos a llegar.
Ajá.
O sí pensamos que íbamos a llegar. Pero ¿qué le darías de consejo a esas personas de aliento cuando estén pasando por un momento difícil?
Sí.
Ahorita hablabas un poquito de lo que pasó con tu pastor. Pero ¿quién nos enseña, no?
Sí.
¿Quién nos enseña cómo a pasar ese proceso?
Sí.
Obviamente debemos de poner nuestra confianza en Dios, pero siempre es bueno tener a esa persona que te diga, oye,
hazle así, ánimo.
Con esto puedes.
Sí. Sí, yo creo que que siempre estés agradecido por la temporada que sí fueron buenas.
Okay.
Yo creo que es bueno entender como que, hey, hay momentos difíciles, pero no todo fue malo. No fue... hey, te sacó el aire este golpe, pero viene otro día. Entonces yo siempre animaría mucho a personas que, de hecho, hoy subí un post medio controversial, ¿no? Porque pues yo también me detengo mucho, no quiero decir nada y me quiero guardar y honrar. Digo, sí, hay que honrar, pero también tenemos que hablar. Hey, así no se hacen las cosas. No abusemos del poder. Entonces, si estás pasando un momento difícil, yo creo mucho en terapia, en psicología, en que busques ayuda. Yo estoy justamente en este momento con mi esposa pasando juntos por terapia intensiva de trauma, ¿no? Porque experimentamos un trauma. Cuando un líder o un pastor o alguien que tú amas te rechaza o fracasa o te lastima, es un dolor muy profundo. Y yo, por mi personalidad, es como, no pasa nada. Mi esposa es opuesta, ¿no? Es como, sí pasa algo, ¿no? Estamos mal. Y yo puedo ver como en mis actitudes o como mi personalidad o que si hay algo malo, entonces yo buscaría ayuda, animaría a personas que busquen, que hablen con un psicólogo. Hay cosas que tu pastor no sabe. Yo no soy psicólogo, no soy como profesional en esa área. Yo voy a un psicólogo y me ayuda mucho a hablar porque también he aprendido como saber con quién hablo. Yo sano mucho por hablar, por ventilarme, ¿no? Pero pues no me puedo ventilar con todo el mundo por quién soy. Yo me manejo la vida como muy tranquilo. Hoy mi amigo me decía, bro, tu vida tiene mucho peso. Pero yo no lo siento así. Yo no quiero imponer eso, más Dios te da un favor a tu vida, una responsabilidad a tu vida, pero yo quiero vivir mi vida empoderando a los jóvenes, empoderando a la próxima generación. Entonces yo diría, háblenlo, platíquenlo, ventílalo con personas de confianza.
Sí, porque ves a sus mismos amigos, ¿no?
Sí, sí.
Y es así como que están en las mismas.
Sí, estamos en las mismas. Gente de confianza, gente que puedas confiar en esos momentos difíciles. Y ser honesto y ser sincero contigo mismo,
claro,
¿no? Y yo, como te digo, jóvenes están escuchando, sométanse a sus líderes, sus pastores, es importante. Yo me sometí 28 años a pastores, a líderes, y sigo sometido a mis amigos, a colegas, a mi esposa. Tenemos un equipo de 5 pastores en la comunidad con el que yo me someto. Pero tal vez por verme joven, mucha gente dice, pero ¿quién es? ¿Ahora quién va a ser como tu pastor, ¿no? Y yo digo, tu autoridad. Y es increíble que Pablo decía, mi autoridad es el cielo.
¿Y qué más queremos, no?
Sí, y Pablo y Bernabé, pues, también se pegaron un tiro, ¿no? Y se separaron, ¿no? En la Biblia está Pablo y Pedro, ¿no? O sea, Pablo, pues, era el problemático. Y Bernabé, pues, su mentor, no supo cuando también era tiempo, hey, Pablo está creciendo, creció más que yo, ¿no? Y ese, el celo. De no dejar a la próxima generación. Man, yo quiero que los jóvenes que están conmigo sean mejor que yo.
Claro.
Deberían ser. Pero lo decimos de palabra, mas no lo vivimos. Porque tenemos, y creo que esta generación de baby boomers, ¿no? Como T.D. Jakes, no sé si ubican T.D. Jakes, ¿no? Es un pastor muy grande de Dallas, ¿no? Increíble. Pero yo digo, no hay nadie que sigue T.D. Jakes. No han preparado a nadie. Hay muchos pastores en sus 60 ahorita que no sigue nadie. Y si sigue a alguien, ni se compara a ellos. Es un gran problema.
Sí.
Porque el que sigue tiene que ser mejor. Me encanta ver a un Kalimba que está dejando que un grupo como Dunant abrir por él y decir, y no parar de mencionarlo. Dunant. Y digo, bro, tengo un comercial gratis. No, pero yo digo, ese es un corazón de un líder.
Claro.
Cuando alguien que lo ha logrado diga, vean, aquí está el próximo.
Véanlo.
Escuchan, véanlo, ¿no? Que es, abra y toca en su iglesia, ¿no? Y dé un mensaje de salvación a su público y saque su Biblia. O sea, estábamos en Enova, pero yo sé que explotó la mente de mucha gente decir, y dijo, si quieres aceptar a Cristo, haz esta oración. O sea, todo el mensaje, dio todo Kalimba. Pero lo que quiero oír es que no solamente crece en iglesia, pero cree en la próxima generación, cree en personas que están saliendo. Yo quiero ser igual. Yo quiero poder dar mi plataforma a alguien más y darla gratis. Y nunca decir, pero es que tú me debes.
Sí.
Ese es otro problema, es otro podcast, ¿no?
Ese pero es para la próxima.
Este tema de que es que tú, mira, ¿ustedes tienen hijos?
No.
Van a tener hijos un día. Tú nunca le vas a decir a tu hijo, hey, ¿sabes qué? Me debes porque te cambié los pañales.
Claro.
Me debes porque te di comer. No, es tu hijo.
Claro.
Hay hijos espirituales que un día se van a ir. Tus hijos se van a ir. Mis hijos, voy a llorar, ¿no? Pero se van a ir.
Sí.
Lincoln se va a ir, ¿no? Tiene 10 años y piensa que tiene 15, ¿no? O sea, él ya está desarrollándose, ¿no? Pero yo digo, man, que seas el mejor en el mundo. Y que yo te dé todo lo que te pueda dar para que la logres y la rompas. Pero no solamente a mis hijos, porque también existe algo súper extraño en la iglesia, que es nepotismo. Yo no creo en un Dios de nepotismo. Yo creo en un Dios generacional.
Claro.
No tiene que ser tu hijo o tu hija. Puede ser alguien más. Ahí es donde entra discernimiento. ¿Lo tiene tu hijo? Porque si no lo tiene, cuidado.
Sí.
¿No? Porque Rey David tenía muchos hermanos. Y a ni uno escogieron. Escogieron al que estaba pastoreando. Entonces, como líderes y pastores, como papás, tenemos que ver, hey, parte de mi gran problema era el nepotismo. Porque no se puede vivir así. No le queremos dar algo a alguien que no lo tiene. Y ese es un gran problema en la iglesia, en el mundo secular, que vemos empresas pasadas a hijos y la arruinan.
Porque no tienen el amor.
No tienen el amor, la experiencia, pasión. No les importa, no la quieren. Entonces, tenemos que ver cómo mi hijo, yo digo, Lincoln, ¿qué quieres ser? De repente un día quiere ser futbolista, ¿no? Y me dice, papi, me quiero parecer a Cristiano Ronaldo, pero quiero jugar como Messi. Le digo, pues quieres todo, ¿no? Guapo y talentoso, ¿no? Entonces, sí, si alguien te ha lastimado, si has pasado una temporada difícil, hay esperanza, ¿no? Y como decías, la Biblia dice, pon tus ojos en el cielo, de donde viene tu esperanza.
Nuestro socorro.
Y otra cosa que estaba pensando es que ya no empiezan desde abajo, ¿no? O sea, ya empiezan de los hombros, de tus hombros para arriba.
Exacto.
Eso está así, increíble.
Sí.
Una de las cosas que nosotros queremos, de hecho, Andrés, aquí el del audio, lo tenemos desde chiquito, o sea, así chiquito ahorita. Nuestro se vino hijito. Con nosotros, se vino con nosotros aquí a Ciudad qué de lindo, México y empezamos lindo. A crecer, queremos que él crezca, queremos que todos nuestros jóvenes no se queden ahí, que prediquen, que sabemos que esta generación... A veces la llaman de cristal, yo estoy en contra de llamarlos de cristal. Pero el cristal tiene algo que son muy fuertes, que no se quiebra fácilmente. Entonces, creo que hay una generación detrás de nosotros que viene súper fuerte, pero si nosotros no apoyamos, no están en nuestros hombros, pues van a empezar desde abajo.
Sí.
Entonces, eso queremos, esto, por eso se llama Somos Únicos Podcast, porque cada uno es único.
Tenemos la esencia.
Sí.
Cada uno adora diferente, cada uno tiene un mensaje diferente.
Me encanta.
Entonces.
Y creo que si Dios hubiera querido a otra persona, no hubiéramos existido.
Claro.
Yo con otra personalidad, con otra. Entonces, sé así, somos únicos.
Sí.
Muchas gracias, pastor. De verdad que esta plática ha sido, la verdad, para mí edificante. Espero que para todos los que nos están escuchando, todos, gracias por el público que está atrás.
Gracias a Josué. A Josué, porque armó todo esto. Armó todo esto. La verdad es que estamos bien agradecidos con él. Sabemos que Dios tiene cosas grandes para él, para la iglesia de Nova.
Sí.
Estábamos ayer platicando y dice, tenemos poquito empezando en la iglesia. ¿Y cuántos servicios tiene? No, pues dos, a veces tres y... Pues ya está. ¿Ya qué más quieres?
Sí, y Nova empezó en tercera. Empezamos en tercera, o sea, no empezamos de la nada. Yo creo que todo lo que hemos sembrado, yo tengo ya 6 años en la Ciudad de México y pues nada ha sido en vano.
Claro.
Igual es tan importante el fruto que estamos cosechando, es porque mi esposa y yo hemos sido pastores que la gente ama seguir. Muy distinto de ser un líder que la gente te siga por seguir a que te amen seguir. Y podemos ser líderes que la gente ame seguir por amar a los demás. Siempre va a haber fruto. Cuando tú necesites a alguien que está ahí por ti, van a estar ahí si los amaste.
Claro.
¿Cómo se sintieron? No te van a seguir. Entonces, sí, nos reímos de Innova porque pues empezamos en tercera. Empezamos rápido, ¿no? Worship, no había nadie. Josué es un regalo de Dios. Efra... No teníamos a nadie de worship, nada. Cero. O sea, las primeras reuniones en mi casa hace 5 meses estaba horrible. O sea, yo me quería esconder. De hecho, Josué dijo, no sé si voy a regresar aquí. Estaba malísimo. Pero fue los primeros que dijo, hey, pues yo le he hecho ganas. Y se sumó Kalimba. Kalimba ahora es nuestro director de música. Él es el worship leader. Tenemos un pastor que nos ayuda en esa área. ¿No? Para cosas, porque pues liderar voluntarios es muy distinto a liderar empleados, ¿no?
Claro.
Entonces estamos aprendiendo todos, personas especialmente como Kalimba o que vienen de un ambiente de pues tener un staff, ¿no? Que dices, hey, llega este tiempo y llega, ¿no? Y voluntario a veces no llega. ¿no? O se le olvidó algo, o se no sabe la canción, ¿no? Y la misma dice, ¿pero por qué? Le digo, welcome to my life, ¿no? Bienvenido a mi vida. De, pues, la gente no lo hace por nosotros, lo hace por Cristo.
Así es.
Y llamarlos a eso, ¿no? Excelencia.
Sí, y veía que estaba predicando Kalimba.
¡Predicó!
Sí, yo dije, o sea, qué padre que,
un
que
mensaje.
Den ese tipo de oportunidades.
Sí.
De que, ¿cuándo íbamos a ver a Kalimba predicar?
Predicando.
Ahí.
Y casi no llegaron el domingo.
No.
Hubieran llegado.
Ya sé, ya para la otra.
Sí. O sea, es su casa, bienvenidos cuando quieran. Y
pues yo creo que vamos a hacer
ciudad del mundo.
Parte 2 en nuestra otra venida. Muchas gracias, Pastor. Sí. Un saludo a la familia. Y pues acuerda que todos los miércoles a las 6 de la tarde somos Únicos Podcast en todas las plataformas. Hasta la próxima.
Nos vemos.